RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Amable radio audiencia de la RV. Esto es Palabrando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión hablaremos sobre la idea de democracia y su relación con las nociones de retórica y populismo. Esperamos abordar algunos tópicos tales como la idea de democracia, su relación con nociones como el populismo, la retórica y la demagogia. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación de la profesora Erika Castañeda Sánchez, filósofa egresada de la Universidad Javeriana, magíster en estudios culturales también de la Universidad Javeriana y actualmente docente del programa de filosofía de la UNAD. Bienvenida, Erika, a nuestro programa.
Hola, Tyron, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos tus radioescuchas. Yo muy contenta de estar nuevamente en este programa.
Un primer acercamiento al tema que abordamos, pienso que gira en torno a la idea de democracia. Digamos que intuitivamente establecemos una relación entre lo popular, el populismo y la democracia, en la medida en que esas palabras apelan a la noción de lo que se denomina como pueblo. La definición más prosaica simplemente nos dice que la democracia es el gobierno del pueblo. De una manera más profunda, Erika, ¿qué es la democracia?
Bueno, yo considero que de democracia, pues obviamente tenemos diferentes formas de verla, diferentes conceptos, y obviamente según esos conceptos, nosotros entramos a definir lo que es el pueblo. Por ejemplo, desde la perspectiva liberal de un autor como John Rawls, un gobierno democrático es un sistema de instituciones que regula la interacción entre los ciudadanos y define de forma la manera en que se van a repartir las ganancias y las pérdidas. Aquí además digamos que ponemos el acento en lo democrático de este gobierno justamente porque estas instituciones, desde la perspectiva de Rawls, están orientadas por sujetos que están abstraídos de todos sus condicionamientos de género, económico, la orientación sexual, todo eso, ellos digamos que no lo van a tener en cuenta para tomar unas decisiones que en principio garantizarían la justicia. Entonces, claro, si nosotros nos fijamos desde esa noción de democracia, la justicia es un bien importante, es uno de los valores de mayor relevancia, y para garantizar la justicia, entonces acudimos justamente a esa instancia donde los sujetos que dirigen esas instituciones deben abstraerse de sus condiciones particulares. Entonces, desde una perspectiva, lo vemos de esa forma, pero evidentemente hay otras perspectivas, porque cuando nosotros observamos, por ejemplo, a un filósofo como Jacques Rancière, él va a decir que la democracia es otra cosa y va a hacer un análisis también muy amplio de la democracia desde la perspectiva que tú estabas señalando en este momento, ¿sí? Como partir justamente de la democracia desde el poder popular, pero va a comenzar a analizar qué es el pueblo, qué era el pueblo para los griegos, cómo construyeron esa idea de pueblo, y también va a pensar ese mismo término de democracia y pueblo en las democracias modernas. Porque Por un lado, por ejemplo, siempre vemos que cuando se dice, no, es que la democracia es el poder del pueblo, si esa es su definición, como tú lo señalabas, como más generalizada, y entonces pues el pueblo debe decidir y todo este tipo de cosas, viene como una especie de contraargumento que es, sí, pero eso solo funcionaba en democracias pequeñas, como la de la polis griega, que era una ciudad-estado donde la gente se podía reunir, pero en las democracias contemporáneas las cosas no pueden ser vistas de esa manera. Entonces ahí comienza a surgir la necesidad de las instituciones, de pensar en otros valores, y Rancière lo que va a decir es, no, o sea, tenemos que partir de esa idea, de cómo se creó la idea de democracia entre los griegos, para después comenzarnos a aproximar a las democracias contemporáneas. Este autor, que es bastante conocido, señala que la democracia es un campo de confrontación. Bien, entonces está muy alejada de esa noción liberal de instituciones para decir la democracia es un campo de confrontación en el que el pueblo irrumpe en el escenario político a través del litigio. Es la posibilidad de que el pueblo salga a decir, venga, yo no estoy de acuerdo con la manera en que se reparten pérdidas y ganancias. Entonces, eso es una actividad, eso es una acción política completamente democrática dentro de la noción de política de Rancière.
Muy bien. En ese contexto que usted nos dibuja, Erika, ¿cómo se establecería esa relación entre lo que sería una democracia y las ideas de retórica y populismo?
Bueno, cuando pensamos en la retórica, creo que, de hecho, pues, obviamente tú lo señalabas, la retórica viene a ser un aspecto muy importante dentro de la democracia, en la medida en que es a través de la palabra, del uso de la palabra, ¿sí? La elocuencia es lo que permite que se pueda convencer al pueblo, pues se tiene que convencer al pueblo para que elija una idea u otra, y eso se hace a través del lenguaje, cómo convencemos a la gente para pues, realizar alguna acción. Entonces, la retórica va a ser una de las herramientas políticas de mayor importancia. De hecho, desde su inicio, en el siglo V antes de Cristo, cuando aparece por primera vez la mención a la retórica, esto aparece en Siracusa, cuando comienza a hacerse evidente la necesidad de que el discurso sea elocuente para poder convencer a otros para lograr un bien común, por ejemplo, ¿sí? Para lograr una decisión política. Entonces, claro, la palabra va a ser la herramienta, una de las herramientas de mayor importancia en la construcción de un Estado democrático. Y si pensamos ya de manera concreta cuál es el asunto de la retórica, estamos hablando solo en términos de política, por supuesto, si nosotros nos referimos a la política de manera concreta, y específicamente dentro de la política a los fenómenos populistas, entonces la retórica va a tener mayor valor en la medida en que es la herramienta a partir de la cual se llega a todo el pueblo para convencerlo, por ejemplo, de que el poder popular se debe ejercer de determinada forma. Muchas personas que han caracterizado el populismo han dicho que justamente su principal característica tiene que ver justamente con la retórica, con la manera en que se involucra el político con las masas a las cuales se está dirigiendo, el uso de los términos, los temas que trata, porque de todas maneras a partir de eso pues se va a lograr la conexión entre esa posición política y posibles electores.
Muy bien, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos con este interesante tema del populismo y la retórica.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Thank you. demagogia desde la época de Aristóteles ha sido definida como una estrategia utilizada para conseguir y para mantener el poder político. La demagogia se cuelga de los prejuicios de la gente, manipula las emociones y los miedos de las personas para ganar el apoyo popular. Y la manera como lo hace es a través del abuso de la retórica, la tergiversación de la información, el uso de la propaganda política. En ese contexto, Erika, ¿qué diferenciaría esa noción de populismo con la idea que se puso de moda hace unos años, a la que se le dice posverdad, y con respecto a la antigua idea de demagogia?
Bueno, tú estás partiendo de que retórica populista y demagogia son iguales. Y no necesariamente. O sea, de hecho, es muy probable que no sean totalmente cercanas. La retórica populista tiene una forma de operar de manera concreta. La retórica populista tiene unas características como la división del pueblo. El discurso del populista, del político populista, va a dirigirse al pueblo diciendo: nosotros somos el pueblo, ¿sí? Y esta otra es la élite que trata de oprimirnos. Entonces, siempre va a haber una división. Mientras que la demagogia no necesariamente tiene que acudir a la división del pueblo, sino que a través del halago logra consensos fáciles, por ejemplo. Entonces, digamos que ahí ya comenzamos a establecer unas diferencias específicas entre lo que es la retórica populista y la demagogia. Por otro lado, la posverdad, que es una de las nociones que más escuchamos ahora con relación a lo que sucede en los medios de comunicación masivos contemporáneos, la posverdad se refiere a esta distorsión de los hechos. En ocasiones se hacen pasar falsedades, cosas que son falsas, por verdad, por verdades. La retórica populista no necesariamente va a acudir, no va a acudir a la mentira, o sea, no tiene por qué acudir a decir cosas que son falsas para lograr esa división popular. Mientras que, por ejemplo, cuando escuchábamos a un líder político como Donald Trump, ¿sí?, decir que los latinos nos estamos robando el trabajo de los norteamericanos, algo que no es totalmente cierto, algo que de hecho no es cierto, ahí estábamos hablando que la población norteamericana puede percibir, porque ve que los latinos trabajan en muchas cosas, están trabajando en los restaurantes, van y arreglan las casas, trabajan en jardines, bueno, trabajan en muchas cosas, y ellos pueden percibir que sí hay muchos latinos trabajando en Estados Unidos y que ese es un problema para los trabajadores estadounidenses. ¿Bien? Entonces, hay diferencias entre lo que son, por ejemplo, las mentiras que pueden hacerse pasar por verdad, entre lo que es la demagogia y lo que es la retórica populista.
Muy bien, Erika. ¿Cómo establecer los límites a la democracia para que, sin limitar la libertad, se limite el discurso que engaña? ¿Es posible, además, distinguir ese discurso que engaña por anticipado?
Yo creo que la democracia ya tiene, de hecho, varios límites, ¿sí? Tiene la democracia en la práctica, no digo como la idea, como decíamos ahorita, la idea del poder popular, sino que en principio sí digamos que está muy limitada por cuestiones económicas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, preguntarse si podríamos ponerle límites a la democracia para que de alguna manera no surjan estos engaños, pues no lo veo yo como tan factible. Yo lo que creo es que para limitar la posibilidad de engaño, lo que se debe es formar las bases populares. Porque, por ejemplo, en argumentación, cuando nosotros pensamos en la argumentación, vemos un tema que es el de falacias. Las falacias son argumentos que parecen válidos, pero que realmente no lo son. Y solo aquellos que tienen una formación en lógica, que conocen los temas, pueden identificar dónde están las falacias. Las falacias no son fáciles de identificar, no son simplemente argumentos mal hechos, sino que son, como lo dice Coppi, como engaños, argumentos con ciertos engaños que pasan desapercibidos porque también igual están muy bien construidos. Entonces, es a través de la formación en el lenguaje, de la formación en el discurso argumentativo, que nosotros podemos diferenciar un buen argumento es un argumento válido, de uno falaz. Yo pensaría que en el campo de la política pasa lo mismo. Es la formación de las personas, la formación popular, la que permite que una persona pueda distinguir una distorsión de los hechos, un uso demagógico de la palabra, y también puede distinguir el uso demagógico de la palabra de la retórica populista, ¿sí? De la retórica que apela al sentimiento popular desde la división de las clases, ¿no? De los sectores, de los diferentes sectores del país. Entonces es justamente más, no tanto limitar, yo no creo que sea tanto como limitar la posibilidad de la democracia, sino más bien democratizar de alguna forma la buena educación, una educación de calidad, una educación que permita que la gente tenga criterios, que escuche y que no se deje enredar tanto, para que pueda justamente distinguir cada uno de los discursos y saber cuál es engañoso y cuál no.
Bueno, vamos a dar espacio a un mensaje institucional y ya regresamos con la profesora Erika Castañeda.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Precisamente usted hablaba ahora de falacias y constructores de esas falacias. Originalmente se reconoce a los sofistas como unos artistas precisamente en la construcción de ese tipo de discursos. En la antigua Grecia uno de los más conocidos de esos sofistas fue Gorgias. Gorgias es un sofista que sostenía que el conocimiento político es visto como técnica, se caracteriza por tres rasgos esenciales. Uno, que el conocimiento político, en tanto que retórica, es un instrumento de manipulación y de dominio. Dos, que la palabra es capaz de persuadir y engañar, y por lo mismo influye en el alma y provoca sentimientos y hace cambiar las opiniones. Y tres, la palabra es una forma de violencia. ¿Sí? ¿Qué opinión le merecen esas tres afirmaciones de Gorgias, Erika?
Bueno, es inevitable pensar que hay aspectos que son completamente ciertos, aunque hay otros que podrían ser discutibles. Evidentemente, la palabra es nuestra herramienta para convencer, ¿sí? A través de la palabra se movilizan sentimientos y emociones. Evidentemente eso también sucede. Pero lo que yo considero un poco discutible es que los sentimientos necesariamente sean vistos como algo peligroso, ¿sí? Como que si exaltamos sentimientos en el discurso político, ¿sí? Ya de alguna manera entonces comenzamos a nublar la razón y por lo mismo, de alguna manera estamos generando algún tipo de engaño, ¿sí? Esa es como un poco la crítica que se hace de manera permanente al populismo, ¿no? Que utiliza una retórica facilista que le da la razón siempre al pueblo, ¿sí? Pero que realmente lo engaña, que solo lo utiliza, ¿sí? Que es una herramienta para convencer, pero al mismo tiempo que convence, engaña, porque moviliza emociones. Y en ocasiones yo pienso que esa alusión a los sentimientos populares como algo nocivo y engañoso, es ya de alguna manera un prejuicio sobre lo popular, ¿sí? Y no solo en el ámbito de la política, sino en general. Nosotros pensamos, por ejemplo, como esa distinción que se hacía en otras épocas entre lo que es el melodrama para el pueblo, ¿sí? El pueblo es el que se divierte con el melodrama, mientras que las clases más altas se divierten con otras formas artísticas mucho más elaboradas, como la ópera o como el teatro, digamos que mucho más elevado, ¿sí? O sea, como que estas personas que de alguna manera no muestran sus emociones pertenecen a clases sociales mucho más distinguidas y refinadas, con cierta sofisticación racional, ¿sí? Que no se les deje engañar. Mientras que el pueblo sucumbe a sus pasiones y sucumbe a sus sentimientos y por eso se dejan engañar. Yo creo que eso es un prejuicio. Yo no creo que necesariamente eso sea algo peligroso.
Cuando se habla de falacias, las falacias también logran generar emociones, sentimientos. Y, por ejemplo, Adolfo Hitler lograba generar esa clase de emociones, esa clase de sentimientos, muy por encima de la racionalidad, porque no era algo para discutir, ni habrá ningún ámbito democrático precisamente, sino que estaba apelando precisamente a la exaltación de esas emociones y esos sentimientos. Cuando hablamos de democracia originalmente, de hecho lo que se plantea es la discusión en ámbitos argumentativos que sean capaces de justificar, si bien a través de la retórica, también a través de reflexiones bien argumentadas. Sin embargo, la caracterización, es en el siglo XX, por ejemplo, el Duce de Adolfo Hitler, de Stalin, todos ellos apelaron específicamente a las emociones y los sentimientos, no a las razones. Y de hecho, parte de sus argumentos, uno de sus argumentos más fuertes es contra la razón y a favor de las emociones y los sentimientos. ¿Qué opina usted de eso, Erika?
Bueno, lo que pasa es que sí, tendemos a separar la razón de las emociones y a decir, claro, es que miren, la razón obra de manera correcta, ¿cierto? Porque obra de acuerdo a una argumentación que tiene en cuenta hechos totalmente verdaderos, que hace operaciones lógicas, ¿sí? Y en cambio los sentimientos, no, los sentimientos siempre nos ponen como en peligro, ¿sí? Como que nublan la razón. Aunque lo que usted dice es cierto, por supuesto, todos estos líderes que usted mencionaba apelaban a las emociones, también podemos señalar que en el discurso contemporáneo muchos líderes políticos que en principio no podríamos llamar populistas apelan a las emociones y también son engañosas. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos un poco en el ámbito de Estados Unidos, en el ámbito político de Estados Unidos, esa confrontación entre Donald Trump y los republicanos, pero específicamente como con la línea más dura de los republicanos, que es la de Donald Trump, más conservadora, y los demócratas, en esta, digamos que en esta lógica con Hillary Clinton, que la veíamos como la que se oponía a ese discurso populista, si nosotros nos fijamos en su discurso, también su discurso va a movilizar emociones, porque es que ese discurso, aunque parezca racional, sí, es un discurso político, y como tú lo señalabas al inicio, es la palabra a partir de lo cual se va a convencer en política, porque es la única forma en términos democráticos, llegar a los electores a través de la palabra, poderlos convencer a través de la palabra. Entonces, el asunto es como cuáles son las emociones. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en el discurso de Hillary Clinton, cuando fue elegida la candidata por los demócratas, ella hace un discurso bastante emocional, en donde comienza hablando de la familia, de la importancia de la familia, de la importancia del pueblo norteamericano y comienza a hablar de la historia, ¿sí? Y comienza se va como al inicio de la nación y comienza a hablar desde ahí, a movilizar a partir del sentimiento nacional esa posibilidad de lograr que más personas voten por ella. Ahí estamos también viendo el sentimiento nacional, Si nos fijamos en discursos de Obama, también vamos a encontrar lo mismo. En la segunda elección de Obama, Obama también va a hacer alusión a la nación, al mito, pues, o sea, a los mitos fundacionales para movilizar los sentimientos de, relacionados, asociados a la patria, para movilizar el voto. A veces me parece a mí que cuando juzgamos los sentimientos, decimos, ah, es que hay sentimientos mucho más sofisticados porque de alguna manera están mucho más cercanos a la razón, y en cambio hay otros sentimientos intemperantes, populares, que no lo están. El discurso político va a movilizar emociones, a menos que sea el discurso del tecnócrata, que tiene un lenguaje, como su nombre lo indica, pues muy técnico, y que no busca movilizar emociones. Pero la política no se puede convertir solo en una tecnocracia.
Sin embargo, cuando usted hace esa defensa de los sentimientos y las emociones en el ámbito de la política, uno se pregunta, ¿y de qué manera se enfrenta entonces la falacia de la que usted hablaba? ¿Con sentimientos y emociones o con argumentaciones?
Yo lo que no creo es que el discurso político necesariamente deba hacer una argumentación en la que no se tengan en cuenta las emociones y sigan siendo válidos. ¿A qué me refiero? Cuando Pablo Iglesias, uno de los líderes políticos de España, tal vez más importantes de la última década, hace un discurso en Madrid, en la Puerta del Sol, y es uno de estos discursos muy importantes porque está el Partido Popular en el poder en ese momento, así que es un partido conservador, y está en el medio de una crisis política, está en medio de una crisis económica, ¿no? Entonces ese es uno de los momentos más complicados de España a nivel económico, y él hace un discurso que cuando uno lo revisa desde cerca, pues obviamente va a generar emociones, pero los hechos son ciertos, los hechos son verídicos. Él se refiere justamente a hechos donde se moviliza el voto, ¿sí? Mostrando cómo ciertos sectores de la población han tomado decisiones en contra permanentemente del pueblo, del poder popular. Y entonces comienza a analizar cómo, por ejemplo, múltiples familias han mantenido su riqueza a través del tiempo, ¿sí? Además, obviamente estamos hablando, de hecho, de un reino, de España como reino, y muestra toda esa relación también con la aristocracia, cómo mantiene ese poder político y económico. Y eso, pues es cierto, pero al mismo tiempo está movilizando emociones. Yo creo que el asunto es hasta qué punto el discurso político puede negarse la posibilidad de movilizar emociones, porque igual puede seguir argumentando con, pues, hechos ciertos.
Bueno, pero lo cierto es que independientemente de la posición política, todo discurso político generalmente genera emociones. De hecho, si no lo logra, no va a conseguir ni votos ni simpatizantes. O sea, porque finalmente los seguidores de un político son seguidores porque les han generado un sentimiento determinado, ha provocado un sentimiento las palabras que le dice, independientemente de la veracidad o no, porque es que de por medio, pues precisamente qué es lo que está en juego, es quién está diciendo la verdad. Porque es que hay un presupuesto, y es que por el hecho de generar un sentimiento, una emoción, entonces tiene una condición moral, porque tiene una condición ética, y que eso es lo que garantiza su ética, porque genera un sentimiento o genera una emoción. Y cuando se deja de lado la racionalidad, diciendo, no, es que el sentimiento está por encima de la razón, entonces, ¿y con qué voy a refutar yo eso, ese argumento? O sea, me basta con que yo manifieste un cierto sentimiento para decir, es que yo lo siento así. Yo puedo decir, lo sé, pero puedo priorizar el hecho de decir, es que yo lo siento así. Y en ese sentido es la reivindicación de la subjetividad precisamente de los sofistas, que dicen, yo puedo decir una cosa y también puedo decir lo contrario. Y puedo persuadir de una cosa y de lo contrario. Y precisamente en ese sentido uno puede pensar, es en ese punto en donde Gorgias dice, la palabra es una forma de violencia. ¿Por qué es una forma de violencia? Pues claro, cuando lo entendemos en un debate, ¿cierto? De dos personas opuestas. Pero también podría ser una violencia cuando abusan de mi ingenuidad y de mi falta de conocimiento y me convencen, teniendo en cuenta que yo no tengo la capacidad de refutar eso que me están diciendo. Y entonces me convierto en un seguidor solamente porque me han generado un sentimiento y una emoción.
Sí, lo que pasa es que, bueno, yo lo que considero es que las emociones populares no son solo emociones subjetivas. Aquellas emociones populares que se movilizan en el discurso tienen que ser de alguna manera emociones que no solo conmueven o no solo, digamos, que afectan a los individuos en sus particularidades como justamente como sujetos de manera, como individuos y como sujetos desconectados de la comunidad, sino que son más bien una construcción social. Cuando el líder populista le habla al pueblo que tiene enfrente, ¿sí?, buscando, digamos, que movilizar, por supuesto, los votos y, por supuesto, su aceptación, se dirige a ellos en tanto sujetos que han sufrido un daño, un daño que puede ser, son daños diferentes, ¿sí? Una comunidad puede estar sin agua y sufre un daño y sufre todos los perjuicios que les causa justamente estar sin agua potable, pero la otra comunidad tal vez sí tiene agua, pero lo que no tiene es educación y hay otra que no tiene seguridad. Ahora, el asunto es cómo conectar todas estas demandas populares a través de la unidad, ¿sí?, a través de generar una unidad popular. Y yo creo que hay emociones que van a atravesar justamente todos esos daños, aunque esos daños sean diferentes. ¿Por qué? Porque finalmente pensaría yo que en el fondo hay un daño general que es el olvido del Estado. Entonces es como un sentimiento de injusticia estructural.
Bueno, Erika, se nos ha acabado el tiempo. Hemos ya concluido esta parte, esta interesante conversación. Democracia es una palabra antigua que se identifica con la idea de poder del pueblo. En cambio, el populismo es un término relativamente reciente. Como sucede con frecuencia, el hecho de que el populismo sea una palabra nueva no significa que su contenido conceptual sea del todo nuevo. Con algunos matices que bien nos señala la profesora Erika, es claro que es posible establecer una correspondencia entre el populismo y la demagogia, pero también es claro que el término mismo se proyecta en la plurisignificación que permite rescatar formas positivas de su interpretación e incluso su identificación con la democracia misma. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a la profesora Erika por su participación en nuestro programa. Nos acompañó Tairon Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.